Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Desde hoy se pueden ya pedir cita previa para que los niños de 11 a 9 años se vacunen contra el coronavirus. Muy buenas tardes, es lunes 13 de diciembre, mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE más Málaga. Te recuerdo que estás escuchando la emisora número 1 en Málaga, no lo olvides. Enseguida hablamos de vacunas, antes Carmen Cerván, buenas tardes. Antes vamos a hablar de los datos de la pandemia, ¿cómo ha ido el fin de semana? A ver, ¿tenemos algún problema técnico, parece? Bueno, pues enseguida los datos de la pandemia, decimos.
Mónica, la última hora que nos trae la pandemia del coronavirus es que el fin de semana ha dejado otros 638 contagios de coronavirus en la provincia, además de un fallecido. Y después del fin de semana, además, Málaga ha superado ya la barrera de 200. La tasa está en 212 contagios por cada 100.000 habitantes en la provincia y también en la capital. En el mapa de la incidencia, hoy hay dos municipios malagueños que están coloreados en rojo por superar la tasa de 1.000. Uno de ellos es Cuevas del Becerro, con 1.064 casos por cada 100.000 habitantes, y otro es Serrato, que roza la tasa de 5.400. Es el municipio malagueño con peor situación en cuanto a la incidencia del coronavirus, con esa tasa por encima de 5.400. Y como decías, Mónica, desde hoy se puede pedir cita previa para que los niños de 11 a 9 años se vacunen contra el coronavirus. Las primeras vacunas se van a empezar a poner ya el miércoles. La vacunación se va a hacer en horario de tarde entre semana y también los fines de semana para que los padres lo tengan así más fácil para acompañar a sus hijos. Para los niños más pequeños, de 8 a 5 años, habrá que esperar ya al mes de enero. Este es un paso más en el proceso de inmunización de la población andaluza.
El doctor David Moreno es el director del Plan de Vacunación de Andalucía. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hablemos en primer lugar de la vacunación infantil. Ya desde hoy se pueden pedir cita para vacunar, como decimos, a niños de 9, 10 y 11 años. Nos consta aquí en la redacción que hay padres que llevan intentándolo desde primera hora a través de la APP de Salud Responde y por teléfono y que no hay manera. No sé si es una incidencia o, en todo caso, ¿cómo está siendo la respuesta de los padres a la vacunación de los niños?
La verdad que la respuesta está siendo fantástica, tan buena como que algunas veces las aplicaciones, cuando hay mucha sobrecarga de personas a la vez pidiendo citas, pues esto a veces ocurre, ¿no? Y seguramente a partir de mediodía se va a suavizar un poco el tema y esos padres que no pueden sacar citas van a poder sacar citas sin ningún tipo de problema, con seguridad.
Vamos a plantear a lo mejor la reflexión que tienen algunos oyentes. Si hasta ahora se ha mantenido que los niños apenas sufren el coronavirus, que no lo padecen de forma grave, si la mayoría de los padres de esos niños están vacunados, si los abuelos de esos niños ya tienen incluso a lo mejor la tercera dosis, ¿por qué se insiste tanto en que los niños se vacunen? ¿Por qué se pone el foco en ellos si en todo ese tiempo se ha demostrado, se ha dicho que no son grandes transmisores del virus?
Pues efectivamente los niños son los menos transmisores, ¿no? Lo que sí es cierto es que el avance de la pandemia ha sido inesperado, ¿no? La aparición de la cepa Delta hizo que tuviésemos que hacer revacunaciones y algún tipo de vacuna en especial, como por ejemplo los adolescentes, que en su día también pues se barajó la posibilidad de vacunarlos o no. Y la llegada de la nueva variante Omicron, está claro que hace falta vacunar al mayor número posible de personas. Se está viendo que con la variante Omicron va a hacer falta con mucha probabilidad la tercera dosis a nivel poblacional. Y la vacunación de los niños, que a lo mejor hace un año no hubiese sido tan prioritaria, ahora sí que se convierte en una pieza más dentro del control de la pandemia. Está claro que no es la pieza fundamental. La pieza fundamental es la vacunación de los adultos mayores, sobre todo, y personas de riesgo, pero la vacunación de los niños se está viendo que hace falta para, como pieza añadida, a poder controlar la pandemia, sobre todo ante la llegada de nuevas variantes, como estamos comentando, como la posible variante Omicron.
Doctor, hagamos memoria, a día de hoy, ¿quiénes se pueden poner la tercera dosis de la vacuna?
Los mayores de 60 años, cualquier persona mayor de 60 años, da igual que tenga patologías o no, da igual con qué vacuna se haya vacunado previamente, se pueden vacunar con la tercera dosis. Mayores de 70 incluso tienen más facilidad porque pueden ir incluso a los puntos sin cita. Ese 20-25% de mayores de 70 años que quedan pendientes de vacunar, si quieren pueden acelerar ese proceso yendo a un punto de vacunación sin cita. Y también las personas que tienen un riesgo especial por tener patologías tipo inmunosupresión, por ejemplo trasplantados, personas VIH, personas que tengan algún tipo de fármaco inmunosupresor, que los hay incluyendo adultos jóvenes, también necesitan una tercera dosis para que su inmunidad esté lo más potente posible para pelear contra el virus.
Eso es lo que tenemos a día de hoy. ¿Y a partir de aquí qué fecha manejan para las dosis de refuerzo del resto de tramos de edad?
Bueno, pues ahora mismo estamos centrados en vacunar con tercera dosis a todos los mayores de 60, que todavía nos quedan en Andalucía unos cuantos de miles, y es muy probable que después de la Navidad, a nivel nacional hablo, no solamente a Andalucía, sino que está, como ya sabéis, la estrategia de vacunación se decide a nivel nacional, es probable que por más allá de la Navidad bajemos la edad, ¿no? Habrá que ver un poco si se baja de golpe 5, 10 o 15 años, ¿no? Pero muy seguramente seguiremos bajando en edad. Hablo de 50, 55 años después de la Navidad.
Estamos hablando con el doctor David Moreno, es el director del plan de vacunación en Andalucía. Doctor, la implantación del pasaporte COVID en otros países, en distintas comunidades españolas e incluso aquí en Andalucía para acceder a hospitales o a residencias de mayores, ¿está animando a la vacunación a aquellos que hasta ahora no se habían animado? No sé si incluso se puede hablar de un colapso inesperado.
Bueno, pues sin duda ha animado a la gente. No solo aquí en Andalucía concretamente, hemos triplicado las personas que a diario se ponían su primera dosis de vacunación. Hace un mes, mes y medio aproximadamente, en Andalucía se vacunaban por primera vez unas 1.500 personas, 1.500 personas, y hemos pasado a vacunar su primera dosis en Andalucía a 4.000, 4.500 personas diariamente. O sea que está claro que puede ser que haya un conjunto de cosas, ¿no? Que viene una variante rara muy tal, que a la gente puede tenerle cierto miedo, ¿no? A este tipo de variantes de este tipo, la Navidad, que nos vamos a unir a reunir muchas veces en estas fiestas con familiares, con amigos, y por supuesto el certificado, eso hace que mucha gente que, bueno, que no tenía necesidad en principio de vacunarse, pues ahora ve que tiene que vacunarse para poder acceder a algunos sitios, y eso sin duda está haciendo que mucha gente se vacune.
Llevamos casi un año vacunando contra el coronavirus. Entiendo que hay cosas que tienen claras, otras no sé si tanto. ¿Será necesario poner una cuarta dosis, doctor, como ya sé que has apuntado desde algún laboratorio?
Bueno, pues todavía es pronto para saber eso. Está claro que la pandemia tiene un tinte de globalidad, ¿no? Que hay que también sopesar mucho. Hasta ahora hemos puesto segunda y tercera dosis incluso en el primer mundo. Las variantes estas que están surgiendo tipo Omicron, pues sin duda surgen de sitios donde hay muchísimas personas infectadas, y eso hace que el virus mute con más facilidad, y tenemos que pasar ya a una fase sin duda de intentar vacunar a toda la población mundial, ¿no? Para contener la pandemia. Yo creo que eso es prioritario.
Claro,
a día de hoy, antes de pensar en una cuarta dosis.
Si no se vacuna fuera, es que aquí nos pueden seguir poniendo dosis hasta que no haya un mundo, pero
efectivamente.
Hay que vacunar fuera. Por cierto, el doctor David Moreno, responsable del plan de vacunación de Andalucía, ¿ha tenido cena o almuerzo de empresa, de trabajo?
Pues no, la verdad es que no he tenido. Íbamos a tener una los próximos días programada de hace ya mucho tiempo, ¿eh? Pero hace varias semanas la suspendimos porque vimos que la incidencia estaba subiendo y que evidentemente pues había posibilidades de contagio de este tipo. Era una comida pactada al aire libre, a mediodía y al aire libre, pero aún así se ha decidido suspenderse, pero ya de hace varias semanas, cuando veíamos que esto iba para arriba.
Pues ahí queda esa respuesta por si alguien tiene dudas, que cada uno reflexione, pero esto es lo que dice el doctor David Moreno, es el director del plan de vacunación en Andalucía. Gracias por atendernos, como siempre, doctor, es muy amable, gracias.
Gracias a vosotras.
Gracias. Carmen, 12:42 minutos, más cosas que tienen que saber los oyentes.
Una historia que nos lleva hasta Arroyo de la Miel. Dos personas han resultado heridas, una de ellas grave, tras la explosión de una estufa de gas en una planta baja de un bloque de apartamentos de alquiler de Arroyo de la Miel en Benalmádena. Los hechos han ocurrido poco antes de las 8 de la mañana. Uno de los heridos es un hombre de 68 años. Ha sido evacuado al hospital regional en estado grave. Se espera que a lo largo del día se ha trasladado a la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Una mujer de 58 años, también afectada, ha sido atendida por los sanitarios en el lugar de los hechos. Una explosión que ha afectado a varias viviendas de este edificio. 15 personas han tenido que ser desalojadas hasta evaluar los daños. Por otro lado, han detenido a cuatro miembros de un clan familiar que irrumpió acusando cuchilladas en una vivienda de Churriana. Los asaltantes buscaban al marido de una de las detenidas tras una ruptura sentimental. Entraron en la vivienda y agredieron con un cuchillo a un hombre que vivía allí y que sufrió cortes en antebrazos y una puñalada en la espalda cuando estaba intentando defenderse. Al parecer, el herido mantenía negocios con la persona a la que estaban buscando los asaltantes. Y la plataforma Salvemos Unicaja lleva a la Fiscalía al presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel. El colectivo pide a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada que reabra el caso por el pago de 1 millón de euros que Unicaja abonó a Ausbank. Según el profesor de Derecho y exportavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga, Pedro Moreno Brenes, que lidera la plataforma, ese dinero se pagó para que la Asociación de Consumidores Ausbank retirara la acusación contra Medel en el caso de los ERE irregulares de la Junta de Andalucía.
No es algo que nosotros tengamos que demostrar, sino que la misma sentencia de la Audiencia Nacional ha relatado como un hecho probado que hubo una combinación, una confluencia de intereses entre el señor Medel y el señor Pineda, que ha sido, en este caso, condenado en esa sentencia de la Audiencia Nacional, para que precisamente previo pago de 1 millón de euros por parte de Unicaja, es decir, claramente el dinero de los accionistas, el dinero de la caja, lo que se pagara era la retirada de la imputación que había realizado Ausbank y el sindicato Manos Limpias al señor Medel.
Moreno Brenes apunta a un presunto delito de administración desleal o apropiación indebida.
El señor Medel, con dinero de Unicaja, lo que hace es pagar a una asociación delictiva 1 millón de euros y que tiene como objetivo, como digo, la retirada, las acciones judiciales, y que de hecho esta misma asociación es lo que hizo, retiró y pidió que se dejara de considerar como imputado al señor Medel.
Desde Salvemos Unicaja insisten en pedir la dimisión o el cese de Braulio Medel al frente de la Fundación Unicaja.
Hay una situación de mirar para otro lado. Esta persona lleva 30 años haciendo y deshaciendo en la entidad bancaria a su capricho, sin oposición de ningún tipo, y creo que, como suele pasar este tipo de personas, creen que la impunidad va a ser eterna, y es evidente que eso no puede ser.
Cosas que están pasando en Málaga capital. La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento ha aprobado ya de forma definitiva 6 proyectos de urbanización por un valor de 63 millones de euros. Destaca el que se está desarrollando entre Intelorce y Teatinos, en la zona de Sánchez Blanca, junto a Villas del Arenal. Allí se está levantando ya una nueva urbanización de 3.000 viviendas. Raúl López es el concejal de Urbanismo.
Un nuevo espacio, una nueva centralidad que tendrá nuevos equipamientos, que tendrá, como digo, aproximadamente 3.000 viviendas, que muchas de ellas serán viviendas de protección oficial, y sin duda pues será una nueva situación de oportunidad para escoger nuestra vivienda dentro de nuestro municipio.
Además de la aprobación definitiva de 6 proyectos privados, durante 2021 se han aprobado ya de forma inicial otras actuaciones, como la que se va a desarrollar en los antiguos terrenos de Repsol junto a la avenida Juan 23. Tal y como está proyectado, en esa zona se construirá un gran parque urbano y se levantarán edificios de viviendas y oficinas. La intención del Ayuntamiento de Málaga es aprobar definitivamente este proyecto ya el año que viene, en 2022.
Ese proyecto, denominado Repsol, ya está en su aprobación inicial. Esperamos que a lo largo del año 2022 tenga su aprobación definitiva y que con eso pues pueda impulsar un proyecto de urbanización que aproximadamente costará unos 24 millones de euros.
La historia del día es la de una profesora, se llama Paqui Muriel, profesora de religión del Colegio Blas Infante de Málaga capital, que se jubila, y sus compañeros le han organizado un homenaje sorpresa al que han invitado al obispo de Málaga, Jesús Catalá, y la profesora pues encantada con la sorpresa.
Ni por asomo yo me podía imaginar este momento que han hecho que yo viva. Porque la verdad es que te sientes muy llena, que tú te vayas de esta manera, como los toreros por la puerta grande. Eso no está pagado con nada. Yo estaba desanimada, la verdad, porque no me quiero jubilar. Me cuesta trabajo, ¿no? Ya voy a sentir que estoy jubilada.
Ya hoy dice que sí, que se siente jubilada y está encantada con que el obispo haya ido a darle
pero
la despedida.
Ha salido por la puerta grande como los toreros.
Sí,
eso
sí,
es cierto.
Lo ha dejado claro. Esta tarde vas a ver además en la calle una caravana de 30 taxis por la iniciativa solidaria Taxi Luz, que como ya es tradición, acerca la Navidad a mayores que viven en residencias, a niños enfermos, a personas con problemas de movilidad. Esos taxis les van a hacer un recorrido por las principales zonas del alumbrado navideño, recorrido que va a comenzar a las 7:30 de la tarde frente al Corte Inglés, irá por el Paseo del Parque, rodeará la Catedral para ver el espectáculo de la Torre Inacabada, pasará por el Belén del Ayuntamiento de la capital y terminará en la entrada de Calle Larios. Todo esto a partir de las 7:30 de la tarde en el centro de Málaga.
Bueno, y también es noticia, te lo venimos contando aquí en la cadena COPE, que esta emisora, COPE Málaga, y el comunicador Adolfo Arjona han sido reconocidos con el Premio Periodismo Ciudad de Málaga por nuestra programación durante la Semana Santa del año 2020. Todos estábamos confinados, pero la radio no se confinó. Después, en un ratito, hablamos con Adolfo Arjona. Por aquí pasa la actualidad de la mañana, cualquier última hora te la contamos, porque esto es COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora, más atentos a lo que ocurre en la capital y en la provincia que ninguna otra emisora. Ese es nuestro compromiso. Atentos, por supuesto, en el arranque de semana a lo que dice el cielo. Arrancamos con cielos azules estos días. ¿Cómo va a evolucionar la semana en lo meteorológico? Se lo preguntamos a nuestro hombre del tiempo. Él es nada más y nada menos que el director del Centro Meteorológico de Málaga, José María Sánchez Laulé. Buenas tardes.
Buenas tardes.
José María, ¿cómo va a ser esta semana?
Bueno, pues va a ser, bueno, los primeros días van a ser bastante buenos, lunes, martes, incluso el miércoles buena parte, en el sentido de que los cielos prácticamente despejados y los vientos variables, y las temperaturas, bueno, irán bajando un poquito, ya iniciarán hoy, digamos que tenemos la máxima casi de la semana con 19 grados, mañana 18, y luego a partir del miércoles, pues entrará, ya a última hora entrará el viento de levante, que va a ser un poco protagonista del resto de la semana, en el sentido de que va a traer el tiempo típico con que trae este tipo de situación, con cierto viento de levante, que es con nubosidad, digamos, en la zona costera, sobre todo a primeras horas de la mañana, posibilidad de alguna precipitación muy débil, y por lo demás, pues las temperaturas se van a mantener, es decir, bajarán un poco las máximas de 19 a unos 17 grados a fin de semana, y las mínimas pues se mantendrán, dependiendo un poco de la nubosidad, se mantendrán alrededor de 9, incluso podrán subir a unos 11 grados los días más nubosos y eso. Es decir que en general pues prácticamente sin lluvia ninguna, en todo caso alguna precipitación en la zona costera muy débil.
Muy débil, de esas de barro básicamente.
Bueno, ni eso, porque son eso. Nubes bajas y prácticamente, bueno, en la zona de, yo creo que a pie de la ciudad de Málaga y eso, pues prácticamente no va a haber lluvia ninguna, ¿no? No va a haber, en todo caso, alguna gotilla que pueda escaparse. De todas formas, inapreciable en la capital. Puede ser que en la zona de Sierra de la Nieve y eso, pues que haya alguna precipitación un poquito más de mayor cantidad, pero también débil.
Nada, que empezamos otra semana, ya estamos a 13 de diciembre y la lluvia sigue sin aparecer. Es muy preocupante. José María, me hablabas del viento de levante a partir del miércoles por la tarde. ¿El viento cómo influye a la hora de marcar la temperatura? Siempre decimos, el termómetro marca 17, bueno, pero la sensación térmica es otra.
Sí, es decir, el viento lo que hace es, bueno, realmente te enfría más el cuerpo, te roba calor, ¿no? Porque nosotros estamos a una temperatura bastante más alta que el aire y lo que hace el viento es tener capacidad de robarte calor y entonces tienes más sensación de frío, lógicamente. A los termómetros, sin embargo, por la noche, por ejemplo, que es, digamos, cuando se enfría realmente la hora mínima de la temperatura, pues el que haya viento le impide bajar bastante la temperatura como tal, ¿no? Pero la sensación térmica no acompaña, ¿no? Es decir que, por un lado, los termómetros dan temperaturas más altas con el viento de noche, pero sin embargo, claro, la sensación de frío es mayor también, es decir, que contrarresta una a la otra.
Eso es a partir del miércoles, hablamos del protagonismo que lo va a cobrar el Levante, sí. Que va a traer nubosidad de la costa con una pequeña posibilidad de precipitaciones.
Sobre todo en la parte más occidental, ¿no?, de la costa, más cercana al estrecho.
Eso el miércoles, pero antes hablabas de vientos variables. Cuando vemos en la página web de la Agencia Estatal de Meteorología vientos variables, ¿qué tenemos que imaginar? Que ahora viene, nos viene de un lado, nos viene de otro, nos viene ahora de frente.
Sí, no, bueno, normalmente un viento variable es flojo, ¿no? Muy flojo y no tiene mayor importancia. Entonces, pues se rige por el tema de las brisas muchas veces. O bueno, por el hecho, si la situación es más bien de levante, pues también cae de noche, digamos, aunque si es floja, pues también tiende a soplar de tierra a mar y al revés, es decir, que durante el día pues puede sufrir variaciones de dirección, pero vamos, estamos hablando en estos casos de vientos flojos. Cuando hablamos de vientos variables, normalmente nos referimos a vientos flojos, ¿no? Si no, ya diríamos, tenemos levante por la mañana y por la tarde arrecia o cambia a Poniente, ¿no?
Vale, yo lo digo por nosotros, por los periodistas de radio, que muchas veces cuando escucho temperatura y vientos variables, digo, ¿y qué serán vientos variables? ¿Por qué no intentamos explicarlo para que el oyente se entere que básicamente son vientos flojitos sí. o brisas, por así decirlo?
Exactamente.
Muy bien, José María, pues el hombre del tiempo no tiene culpa de que no llueva. No sé si hay algún protocolo ancestral que pueda desarrollar José María Sánchez Laulé para que llueva, pero sí que, si es así, que saque el libro ese de brujo, porque nos haría falta.
Vamos a ver, por lo menos la situación ha cambiado un poco en el sentido de que teníamos una componente muy norte estos días, y entonces las lluvias de los frentes pues se exprimían en las cordilleras cantábricas, en todo caso alguna llegaba a central, ¿no? Pero le va costando mucho llegar con humedad al sur, ¿no? Ya ahora empieza a cambiar en el sentido de que tendremos digamos bolsas de aire frío o danas o como le llamen, o gotas frías que cerca de la península en el Atlántico. Entonces tenemos la esperanza de que alguna pues
se escape para acá.
Ya como eso es más difícil de predecir, pero a partir digamos de cerca de la Navidad esperamos la posibilidad de que alguna se escape para acá y nos pueda dar alguna precipitación un poquito ya de con ciertas cantidades, ¿no? Pero vamos, que ahora mismo no, los pronósticos no son muy favorables.
Pues nada, sacar las plumas y esas cosas y hacer el rito. Por cierto, no sé si sabe el hombre del tiempo que es noticia de ayer, y llevamos todo el día de ayer celebrándolo, y hoy queremos también contárselo a los oyentes, que COPE Málaga ha sido reconocida con el Premio Periodismo Ciudad de Málaga de este año por la programación que hicimos en Semana Santa de 2020, cuando estábamos todos confinados, que nosotros, la radio, no se confinó, no había tronos en la calle, pero pues quisimos soñar con que estaban. La importancia del tiempo en Semana Santa, o sea, no el año pasado, no el año 2020, que no había nadie en la calle y por lo tanto pues daba igual que lloviera o no, pero la importancia de la Semana Santa siempre que llamamos al hombre del tiempo cada 5 minutos básicamente. Así que imagino que se alegra el hombre del tiempo de este premio de periodismo que pues nos
sí.
han dado, ¿no?
Pues sí, me he enterado del premio y enhorabuena a vuestro compañero y a la programación, ¿no? Y bueno, pues sí, la Semana Santa tiene para el tiempo un interés creciente, puesto que las precipitaciones cada vez están, digamos, disminuyendo un poco en el otoño, pero aumentando en primavera. Es decir, que tenemos a la...
Más, a la protagonismo de, más protagonismo del que querrían, ¿no?
Más.
Muy bien. Bueno,
muy
José
bien.
María
pues
Sánchez... Gracias. José María Sánchez Laulé es el director del Centro Meteorológico de Málaga y tenemos siempre la suerte y el placer de tenerlo aquí cada lunes como nuestro hombre del tiempo para hacernos un dibujo de la semana. José María, felices días, ¿eh? Gracias.
Igualmente.
Gracias.
Buena semana.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. En Restaurante Los Reyes ya estamos preparados para vuestras comidas de Navidad, con amigos y familia, con una nueva cara, pero con el sabor y la tradición de siempre. Ahora, especialistas en arroces. ¡Felices fiestas!
Visite el Museo del Vidrio y Cristal de Málaga. Ahora podrá disfrutar de nuestro Belén con más de 100 piezas de porcelana de Lladró. Una auténtica obra de arte. Y su visita es gratuita. Museo del Vidrio y Cristal de Málaga, en la plazuela Santísimo Cristo de la Sangre. Esta Navidad, Museo del Vidrio y del Cristal de Málaga. Les esperamos.
En Farmacia Eloísa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es.
Ya está abierto el nuevo Araboca Plaza. Más sabor, más cuchareo, más cocina de temporada. Un nuevo concepto de gastronomía donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga, o reserva en arabocaplaza.com. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
¿Quieres vivir en tu propio apartamento? En un residencial para mayores a 5 minutos del centro de Málaga y en un entorno privilegiado disfrutando de las mejores comodidades. ¿Quieres tener todas tus necesidades cubiertas? Médico, fisioterapeuta, gimnasio, servicio de comedor, lavandería, limpieza. Ya es posible en Residencial Santa Clara, en los Montes de Málaga. Descúbrenos en residencialsantaclara.es o llámanos al 952 65 22 50.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Andamos el camino mejor acompañado. En los buenos momentos o en los momentos malos, a veces el viaje se pone cuesta
tabaco. Y es bueno dar con quien, tragar los malos tragos y brindar con los otros se vuelve necesario. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates, aunque nunca os diga lo que os quiero. Tengo tantas ganas ya de verlo.
El Canca, el cantautor malagueño que estás escuchando, ha decidido parar un poquito. Ha contado que ha decidido irse por un tiempo indefinido, aparcar los compromisos profesionales para dedicarse a lo que él dice que es lo más importante de todo. Bueno, él y cualquiera que tenga un poquito de sentido común, a vivir. El cuerpo me está diciendo detente, toca vivir, decía el Canca. Así que después de 10 años de giras y de trabajo que no ha parado, pues el Canca, este malagueño, ha decidido que va a darse un respirito por un tiempo indefinido.
Para que el canto deje en bragas al silencio, para que en el campo llueva pan, aceite y ajo, para arrojar a la codicia mar adentro y a los ilustres codiciosos monte abajo, para que el tiempo no se compre con dinero, que solo se toren las cornas del hambre, para que el puedo pueda más si quiere el quiero, pa' que la chispa del amor nos dé calambre, pa' que la verdad sea la moneda, ay, y pa' que los besos curen el llanto, pa' que las canciones sean las banderas, ay, para eso
Con la voz y la música del Canca llegamos a la 1:00 p.m. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo, y después tenemos la suerte de volver aquí, al paraíso, a Málaga, con contenidos que tienen que ver con Málaga y con la gastronomía, ¿eh? Que te vamos a enseñar a preparar un rap en salsa verde que te vas a chupar los dedos.
Para que nos enseñen desde bien...
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 9 minutos, bienvenidos si te sumas ahora. Mi nombre es Mónica García, te acompañamos cada mañana con el compromiso de tenerte al tanto de lo que todo lo que ocurre en Málaga y además de darte buen rollito, buena sintonía, que pase la mañana entretenido, como están los de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Va a ser una semana todavía más entretenida porque tenemos mañana ya, por ejemplo, Copa del Rey de fútbol y el miércoles tenemos Básquetbol Champions League, la competición europea que juega el Unicaja. Venimos de un fin de semana donde el Málaga sacó un meritorio empate frente al tercer clasificado de la Liga, frente a la Sociedad Deportiva Eibar. Recuerdo que el Málaga encadenaba 2 derrotas consecutivas y que fuera de casa el equipo malagueño le costaba un mundo, ¿no?, sacar los partidos hacia adelante. Pues en un campo complicado, con un montón de bajas, el Málaga consiguió empatar a 2 ese encuentro en un campo, como digo, que además históricamente no se le da bien como es Ipurua. No hay tiempo para celebrar ese punto porque el Málaga ya esta misma tarde entrena en el Estadio de la Rosaleda porque mañana tiene partido de Copa del Rey. Va a ser en Madrid frente al Rayo Majadahonda, la segunda eliminatoria de esta Copa del Rey, donde esperemos que el Málaga cumpla los deberes y haga como hace un par de semanas frente al Peñasport de Tafalla. Por cierto, la mejor noticia, la aparición fulgurante de un chaval de 18 años, de Dani Lorenzo, que hizo un partido excepcional en su debut como titular en el Málaga Club de Fútbol. En baloncesto venimos de la derrota de Unicaja, cayó frente al Real Madrid por 79-74 y además el equipo malagueño está obligadísimo casi que a ganar los 4 partidos que quedan por delante para asegurarse un puesto en la fase final de la Copa del Rey. El miércoles será el partido frente al Nizhny Novgorod ruso. Si Unicaja gana ese partido, estará clasificado matemáticamente para el top 16 de la Basketball Champions League. Va a ser un partido muy especial, Mónica, porque hoy se va a homenajear al gran Alfonso Queipo de Llano. Nuestro querido Alfonso le van a condecorar con la insignia de oro del Unicaja de Málaga, que es la máxima distinción del club malagueño. Todo eso será el próximo miércoles. Se pretende que sea una fiesta del baloncesto malagueño y todos los clubes de la provincia de Málaga están invitados gratuitamente a ese partido.
¿Todo el deporte ampliado?
A las 3 de la tarde.
Como todos los días, ¿no?
Como todos
no
los días.
No habéis cambiado la hora, ¿no?
Nada. Nosotros igual. Los lunes lo que sí que duramos un poquito más. Estamos hasta las 4:30. Ya luego a las 4:30 vendrá Pedro González con Buenas Tardes, Málaga.
Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Déjame que te recuerde uno de los mensajes de Credial PS. Ellos son especialistas en reunificar deudas, hipotecas, préstamos ICO, empeños de vehículos, capital privado, préstamos personales, leasing, renting. Cierra una cita con ellos y gratuitamente te hacen un estudio, te dan el resultado en menos de 15 días y ya a partir de ahí tú tomas las decisiones que consideres oportunas. Infórmate en este teléfono que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Promoción especial sofás en los grandes centros Sumóvel. 30% de descuento en todos. 15% directo más 15% en cheque regalo. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Bendito sofá.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te lo venimos contando aquí en la cadena COPE. Esta emisora, COPE Málaga, y el comunicador Adolfo Arjona han sido reconocidos con el Premio Periodismo Ciudad de Málaga 2021 por su programación durante la Semana Santa del año pasado, del año 2020, porque la radio no se confinó.
Comienza aquí el programa que hemos venido anunciándote. Digo programa porque también podría definirse como una experiencia que compartiremos y que necesariamente va a exigir de tu complicidad.
Adolfo Arjona, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cómo es ese momento en el que nos encierran, pasan dos semanas y nos dice el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se prorroga el confinamiento? Y claro, a la vuelta de la esquina estaba la Semana Santa. Entre ese primer confinamiento y la Semana Santa de 2020 había menos de un mes. ¿En qué momento pues te das cuenta de que hay que hacer algo porque no va a haber procesiones en la calle?
No fue el fruto de una reflexión. Es decir, la radio durante el confinamiento tenía que jugar un papel fundamental. No podíamos confinarnos, no podíamos encerrarnos, y eso no solamente afectó a la Semana Santa, afectó a las noticias diarias, al entretenimiento diario. Por tanto, fue una consecuencia de una actitud ante lo que se nos venía encima, ¿no?
40 horas.
40 horas.
Porque fue toda una semana.
40 horas de la nada, y no había nada. Y ese era la preocupación
vacía,
y el peligro, ¿no? Porque es muy fácil en una circunstancia así terminar haciendo un trabajo infantil o un trabajo de guardería, ¿no? No, yo pensé que cada Semana Santa hablamos a gente que está trabajando o a gente que está en un hospital. ¿Qué diferencia vive, por ejemplo, un paciente que está en el hospital habiendo o no habiendo procesiones en la calle? Lo único, la conciencia de que estás en el hospital y de que hay procesiones en la calle. O conciencia de que estás en el hospital, pero no hay procesiones. Es lo único. A efectos de cómo puedes invitarle a que viva, a que sienta, a que se emocione, a desempolvar sus recuerdos, esto lo podíamos hacer ocurriera lo que ocurriera. Recuerdo una vieja anécdota de Antonio Guadamuro, que una vez entró en el programa de Encarna Sánchez, tenía que entrar a una hora concreta, y él estaba en un punto concreto. Bueno, había que narrar el paso de la Legión por ese punto concreto. Llegó la hora y la Legión no estaba. Para Guadamurdo dio exactamente igual. Cerró los ojos, recordó e imaginó cómo fue en otras ocasiones y narró el paso de la Legión por el balcón en el que él estaba. Pues básicamente el ejercicio fue exactamente el mismo, eso sí, con un grado de exposición y de riesgo mucho mayor, porque en una conexión de 3 minutos es más difícil meter la pata más fácil meter la pata que en 40 minutos, perdón, que en 40 horas. Es decir, 40 horas de radio contando algo que no existe, el riesgo de que metas la pata es mucho mayor que cuando es una conexión de 3 minutos. Esto es lo que quería decir.
Bueno, te veo hoy muy estoy
un fresco,
poco,
estoy espeso.
De lunes, te noto de lunes.
Llevo todo el fin de semana celebrando el premio y todavía me vienen efluvios champaneros.
Bueno, 40 horas, decíamos, fue toda la semana de programación, desde las 4 de la tarde hasta al menos la medianoche, porque ya conocemos los programas de Semana Santa de Adolfo Arjona, que se sabe, el equipo sabe cuándo empieza, nunca cuándo termina. De Domingo de Ramos a Viernes Santo, como siempre hacemos, COPE Málaga es un referente, especialmente en esa semana. ¿Cómo se prepara todo? O sea, selección de audios, ediciones, revisiones de guiones, enlazar todos esos audios, invitados al teléfono, todo eso, ¿cómo se elabora?
Primero, convencer al equipo de que eso es posible. Y que eso no es una idiotez, y que no es un juego infantil, y que desde luego no es un ejercicio de fin de curso. Una vez que todos estábamos mentalizados que podíamos hacerlo, estuvimos analizando retransmisiones del año 15, 16, 17, 18 y 19. Y de ahí fuimos sacando cosas del Domingo de Ramos, del lunes, en fin, de cada día de la Semana Santa. Eso pasó un chequeo. Esto no sirve, aquello sí sirve. Y luego se trataba de todas esas piezas que cada día estaban encima de la mesa, pues al final conjuntarlas y que el resultado final fuera la retransmisión de unas procesiones que no salieron a la calle, pero que nosotros intentamos que la gente sintiera como si eso hubiera ocurrido.
Cada uno en su casa. Es que esto hay que recordarlo, que ya se nos olvida.
Yo desde la cocina de casa, concretamente.
Claro. Comunicándonos a través de un grupo de WhatsApp, porque había que lanzar mensajes en redes, que no paramos. Había que hacer noticias para la página web, pues con los invitados que nos iban acompañando cada tarde-noche, pues como Pablo Atencia o como Luz Casal.
O Martín Navarrete, exacto. O como el propio alcalde de Málaga.
Exacto. Y había que estar en Semana Santa, porque no se podía parar.
No, la radio no debía confinarse, como de hecho COPE Málaga no lo ha hecho durante toda la pandemia. No tenía ningún sentido. Y por tanto la radio tenía que estar ahí haciendo una propuesta, que podía haber sido esta, o supongo que compañeros de otras cadenas de radio, digo supongo porque yo estaba trabajando y no tenía conciencia, supongo que también inventaron un modelo para poder llevar a sus oyentes la emoción de las procesiones en Semana Santa. Había que hacer algo, esto es lo que se nos ocurrió. Y lo que un jurado compuesto por un grupo académico y por un grupo de profesionales ha tomado la determinación de significarlo como el premio Periodismo Ciudad de Málaga en su modalidad, además de la proyección de la ciudad.
¿Algún miembro de ese jurado ha votado en contra? Que tú sepas.
Yo he leído la nota de prensa del ayuntamiento. Mira, casi 30 años retransmitiendo la Semana Santa de Málaga, jamás me han galardonado por eso, ni al equipo de este programa. Por tanto, yo aquí lo único que tengo que decir es que he leído la nota del ayuntamiento que dice que por unanimidad el jurado ha concedido este premio, cosa que a mí me alegra muchísimo. La empresa era muy complicada y el resultado ha sido muy bonito. Y yo creo que este premio es justo para reconocer no solamente al equipo del programa, no solo a quien presentó o creó la idea, sino en el fondo lo que se ha premiado es a la radio en su conjunto. La radio no se confinó y esto es lo que realmente yo creo que debemos poner de relieve en este premio y tendré oportunidad de repetirlo el próximo viernes en la ceremonia que habrá en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga.
Premio Periodismo de Andalucía en la categoría de radio en el año 2020, Premio Nacional de Radio en 2021, Premio Periodismo
Ciudad... Por favor, ¿de quién estás hablando?
Espera, deja que siga. Premio Periodismo Ciudad de Málaga en este año 2021, en esa gala que se celebrará, esa entrega el viernes que estarás ahí. Esto lo puedes interpretar como que te falta ya el Premio Periodismo de Europa,
de la Unión Europea,
o como que te están diciendo, oye, que ya es tiempo de que te jubiles. Eso ya cada uno, la interpretación. O te falta el de Europa o te están diciendo ala,
no,
a descansar después de esa trayectoria.
Cada uno que piense lo que quiera y que se posicione donde quiera. Para mí esto es un estímulo para seguir haciendo radio, para seguir dando guerra. Estoy absolutamente encantado de estos reconocimientos que, dicho sea de paso y pensando perdón, en otros compañeros, normalmente suele llegar después de una trayectoria, después de sembrar durante mucho tiempo, después de mucha perseverancia. A mí del mundo de la comunicación me llamó la gestión y la comunicación. He procurado, naturalmente, con el sacrificio en el ámbito personal que eso supone, estar con las dos bridas y ser capaz de llevar las dos bridas. Que llegan los reconocimientos, fantástico. Tan fantástico como cuando no llegaban, porque lo que realmente es una pasada es tener el honor de abrir un micrófono y saber que hay un oyente detrás interesándole lo que tú estás contando.
Adolfo Arjona, felicidades y gracias de parte de todo el equipo por que cada día aprendemos de tu tesón y de tu profesionalidad.
Bueno,
gracias.
Pues enhorabuena también a vosotros, gracias y un abrazo muy fuerte, gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
estar informado.
Campo y Mar. En COPE Andalucía, cada semana, nos acercamos a la industria agroalimentaria andaluza, uno de los principales motores económicos de nuestra región. Campo y Mar, todos los lunes, en COPE Andalucía, a partir de las 6:10 de la tarde, con el apoyo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, GEAGO Esfalia, Reyes Gutiérrez Frutas Tropicales, Cooperativa La Palma y Mariscos Castellar. COPE Andalucía, la número uno.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Debieras irte lejos, pero lejos conmigo, para ver si se nos pasa o me quedo contigo. Debieras irte lejos, pero lejos conmigo, porque tenerte cerca sin besarte es un castigo.
Detrás de tu pelo revuelto sonríe tu cara, y aunque tu mano y la mía no saben perder, me desespera mirarte, tus labios me matan. En medio de tanta gente yo no sé qué hacer. Que no vaya a ser que se nos vaya el tiempo, no quisiera que esto termine en lamento. Aunque lo que pase se lo lleve el viento, aprovechemos que mañana no sabemos y ya que estamos aquí. Debieras irte lejos, pero lejos conmigo, para ver si se nos pasa o me quedo contigo.
Si te vas lejos, te vienes conmigo, es decir, con la radio, ¿eh? Que tú te puedes ir donde quieras, pero a través de cope.es/Málaga, estés donde estés, de vacaciones en estos días de Navidad, de descanso, no sé, en Honolulu. Pedro González, buenas tardes. Sí, no me miréis así porque...
¿Hono qué?
Honolulu.
Honolulu, no es una amiga mía.
Oye, Pedro, que ya huele esto a Navidad, los Reyes Magos sí. Vienen de camino y han hecho parada en alguna parte de aquí de Málaga, ¿no?
Pues sí, por adelantado, los Reyes Magos han llegado a alguna parte de Málaga. A dos barrios concretamente, los que se encuentran en la zona de la Avenida Europa hoy y en la de Teatinos mañana. Y han llegado gracias a ABC Inmobiliaria, que ha organizado tanto hoy como mañana una campaña de recogida de alimentos y otros productos de primera necesidad a favor de Cáritas Diocesanas. La campaña se llama, como yo, como un rey.
El gerente de ABC Inmobiliaria es Antonio Vera. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica y Pedro.
Oye, que siempre decimos en antena, para nosotros, cuando entregamos en la gala de los premios más, es cuando empieza la Navidad aquí en COPE de Málaga. No, no, pero es que cuando ya llega la entrevista con Antonio Vera, porque siempre nos gusta recordar a los oyentes esta iniciativa que tenéis en marcha, es cuando dice, uy, ya la Navidad a la vuelta de la esquina, los Reyes. La campaña se hace hoy en la Avenida Europa, mañana en Teatinos. ¿Dónde exactamente se está desarrollando la jornada?
Pues bueno, lo primero que quería es agradecerle a COPE Málaga el que siempre haya dado voz a esta campaña, que como bien sabéis venimos haciendo ya durante muchísimos años. Hoy estamos en Avenida de Europa. Mañana estaremos en el barrio de Teatinos y durante toda la semana ya sabéis que nuestras oficinas están abiertas para todos aquellos que quieran pasar y hacer su aportación a esta noble causa, que bueno, este año nuevamente lo hacemos en favor de los centros de Cáritas, centros de mayores, enfermos de SIDA, personas sin techo, que a pesar de que bueno, la pandemia ya parece que nos va dando un respiro, pero que este año pensamos que, que también hay muchísima gente que va a necesitar de nuestra ayuda y que siempre que podamos echarle un cable a Cáritas y esa gran labor que hace en todos los sentidos, tanto centros como a nivel parroquial, pues bueno, aquí estamos y que cuenten con nosotros.
Antonio, hemos hablado de productos que se necesitan, fundamentalmente alimentos, pero también de otro tipo. Concretamente, ¿cuáles son los que más estáis recibiendo y cuáles son los que más necesitáis?
Pues mira, estamos dirigiendo, sobre todo, tanto el año anterior como este año, más allá de los no perecederos, que siempre estás ahí en las aportaciones que nos van haciendo, pero sí queremos incidir en que tanto productos de higiene personal como productos de limpieza son básicos y nos lo están solicitando desde los centros de Cáritas. Así que, bueno, a todos aquellos que se vayan a acercar estos días a los puntos de recogida y a nuestras oficinas, pues ahí tienen pistas de qué es lo que más necesitamos en estos momentos.
¿Quiénes están colaborando con ABC Inmobiliaria? Además de nosotros en esta ocasión, para dar un poco de eco a esta actividad.
Pues mira, se vuelcan muchísimo con nosotros los clientes que año tras año, ya al igual que a mí me pasa con la gala de COPE, que ya con la gala de COPE, como bien ha dicho Mónica, es como que comienza la Navidad. También para muchos clientes de ABC Inmobiliaria, cuando ponemos en marcha esta iniciativa y les empiezan a llegar esos primeros vídeos, pues tienen a bien el ayudarnos, el difundirlo y el hacer que cada año podamos conseguir más alimentos. Recordemos que el año pasado, en prácticamente 2-3 días, superamos las 2,5 toneladas de alimentos, y este año pues nos habíamos marcado como objetivo los 3. Mención especial también queremos hacer al Club Empresarial IH, en la que todos los empresarios asociados pues se están volcando con esta iniciativa, y por supuesto a los chicos de Hípica Internacional y ese equipo rojo, que con cualquier labor solidaria que hay, se vuelcan, pero a tope, ¿eh?
Antonio, ¿qué es el galardón Barrio Solidario?
Pues mira, se nos ocurrió hace ya unos años que podíamos hacer una competición entre los barrios de Málaga. Cada año vamos seleccionando a algunos y a modo de final pues los ponemos a competir, y qué mejor competición que hay que hacerlo en solidaridad. Así que durante el día de hoy y el día de mañana, en cada uno de estos barrios, Avenida Europa y Parque y Teatinos, lo que haremos es pesar los alimentos que vayamos recogiendo, y aquel en el que más alimentos y productos de higiene y limpieza recojamos, pues entregaremos el galardón Barrio Solidario de Málaga 2021.
Pues ahí queda claro. Hoy y mañana, campaña de recogida de alimentos y otros productos de primera necesidad a favor de Cáritas Diocesana. La campaña se llama Como un Rey Detrás, un año más, pues ABC Inmobiliaria. Antonio Vera es su gerente. Antonio, gracias por compartir los inicios de Navidad juntos. Un beso fuerte, que vaya bien.
Muchas gracias a todos vosotros y, por supuesto, a todos los oyentes de COPE.
Cuando comenzamos la semana, pues ya sabes que la programación de COPE más Málaga nos gusta, uno, hablar con el hombre del tiempo, que nos haga un dibujo de cómo va a ser la semana. Dos, que nos ayuden a elaborar el menú para el almuerzo, para la cena, para lo que sea, pero que nos echen una mano. Y siempre acudimos a ella, a Lola Bernabé. Es Loleta by Loleta para sus miles de seguidores en redes sociales, para sus lectores. Es una malagueña de esas que siempre me gusta decir que no se le va el acento. Oye, y mira que está desde Peñaperro para arriba. Lola Bernabé, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Vamos, ya tuviera yo que dar clases particulares, no se me va bien acento en la vida, ya te digo yo.
Oye, Lola, hoy nos quieres preparar, esto es muy navideño, ¿no? ¿Esto podemos quedar bien o no? Rap en salsa verde.
Sí, mira, esto podemos quedar bien porque además es una receta que se ajusta a todos los bolsillos. Podemos hacer un rap en salsa verde con unas almejas de carril y una gamba, pero también podemos hacer... falsear ese rape con unos trozos de merluza congelada y unos gambones congelados, y la receta va a quedar también muy rica. Así que una receta perfecta para estas fechas, pero además perfecta para todos los bolsillos.
Vale. ¿Por dónde empezamos? Por comprar, pues, supongo.
Exactamente. Empezamos por comprar el rape. Le vamos a decir al pescadero que nos lo deje el lomo limpio. Vamos a aprovechar, ya que vamos al mercado, y vamos a comprar patatas. Vamos a comprar unos gambones o unos langostinos o unas gambas, lo que nos venga mejor, unas almejas y, por supuesto, perejil, ¿vale? Y unas patatas.
Vale.
El caldo de pescado lo doy por sabido. Podemos hacer un caldo con la raspa del rape y con las pieles de la gamba, o podemos comprar, que los hay, de muy buena calidad. Por favor, mirando siempre los ingredientes, ¿vale? Que no lleve ni conservantes, ni colorantes, ni nada de eso. Podemos comprar ya el caldo de pescado o de marisco ya listo, que hay de muy buena calidad en el mercado, ¿vale? Y eso también nos va a facilitar el tema. Luego, lo que vamos a hacer, pues vamos a poner las patatas sin pelar a hervir en ese caldo de pescado, porque así la patata va a coger todo el saborcito de las gambas y del pescado.
O sea, en que pongo el caldo de pescado en la olla y las patatas sin pelar, o sea, tengo que lavarlas muy bien.
Las lavas, las enjuagas muy bien y las pones sin pelar. ¿Por qué digo sin pelar? Porque la patata aguanta mucho mejor cuando la cocemos sin pelar que pelada. Pelada hay muchas posibilidades de que luego se nos deshaga en trocitos y queda mucho mejor. Como no es una sopa, va a quedar mucho mejor la patata en rodaja, bien bonita, ¿vale? Entonces la vamos a cocer con la piel. Luego lo que vamos a hacer es, en una cacerola vamos a pochar el ajo con la cebolla muy picada. Cuando esté blando vamos a añadir un poquito de harina para que se dore. Movemos bien, añadimos el vino blanco, dos cucharones del caldo de pescado, de ese que nos ha sobrado de cocer las patatas, y le damos un hervor, ¿vale? Vamos a cortar mucho perejil que vamos a tener reservado, y cuando notemos que esa salsa va espesando por la harina que le hemos añadido, le ponemos el perejil y lo dejamos a fuego suave. Por otro lado, el rape, que lo tenemos ya cortado en medallones, lo vamos a secar muy bien. Importante que lo sequemos bien, para que lo vamos a pasar por harina y luego por huevo batido. Al pasarlo por la harina, que la harina se pegue al pescado. Si el pescado está húmedo, no se nos va a pegar, ¿vale? Entonces, el pescado bien seco, lo pasamos por harina, lo pasamos por huevo batido y lo freímos ligeramente en aceite de oliva virgen, por favor, que le da un sabor al pescado riquísimo. Escurrimos el pescado en papel absorbente y lo vamos a añadir a nuestra cazuela. Lo vamos a dejar cocer pues unos 5 o 6 minutos, añadimos esas gambas o gambones o langostinos que teníamos ya pelados, porque las cáscaras las hemos usado en el caldito, los añadimos y añadimos la almeja, añadimos un poquito más de perejil picado, dejamos que las almejas se abran y plato listo.
¡Ay, qué rico, ¿no?
Sí,
uy, estoy
la
aquí
verdad es que sí que está muy rico.
Y además, que parece que es abordable, que no es un plato de estos complicados que dice, uy, ya
no,
me he perdido en el minuto 3. No.
Es un plato que nos va a llevar alrededor de media hora larga, entre 30 y 40 minutos nos va a llevar a hacerlo, pero es muy fácil. No son complicaciones que tú digas, madre mía, ya me he perdido de paso.
Claro.
No. Preparamos todos nuestros ingredientes y uno detrás de otro. Y si queremos, podemos freír el pescado por la mañana y tenerlo ya frito en un papel absorbente para que suelte todo el aceite. Y en el último momento lo que hacemos es añadirlo a la cazuela. O sea, tampoco el caldo lo podemos preparar el día de antes o, como te he dicho, lo podemos tener comprado. Entonces, no es una receta que lleve mucho tiempo, para nada. Lo único es, o sea, que sea muy difícil, para nada. Lo único que necesita es tiempo de chup chup para que luego tengamos un sabor rico, rico.
Que los oyentes ya lo saben, pero yo se lo recuerdo. Cuando terminamos el programa, después colgamos el audio en nuestra página web en cope.es/málaga, porque esto de rape en salsa verde es muy socorrido ahora en estas fiestas, que siempre viene a casa, no hace falta que sea Nochebuena o que sea Navidad,
en cualquier
momento pues aparece la gente que viene a casa de otros puntos. Por cierto, Lola, ¿cómo son las Navidades en casa de una influencer gastronómica? O sea, ¿a ti te aparece mucha gente en casa o cuando vienes aquí a Málaga a pasarlo con la familia, te toca a ti cocinar? ¿Temes estas fechas o no?
Cocino yo, pero no porque me toque, sino porque yo disfruto muchísimo. Entonces, yo soy la que le he cogido el relevo a mi madre y ya le digo, no, mami, tú ya descansa, que ya me pongo yo. Y soy muy feliz. Me hace súper feliz cocinar para los demás. Y en Navidad, pues, con todos, intento esmerarme un poquito y no saturarnos tampoco, porque tampoco es bueno que nos cansemos de más, sino que, bueno, pues tener una organización, ir preparando poco a poco. Y sí, me encanta cocinar para los demás y cocino, claro que sí.
Ay, me encanta seguirla en las redes sociales, en Instagram. Estoy enamorada de todo lo que cuelga ahí, de las recetas, de las imágenes. Arroba Loleta by Loleta, más de 230.000 seguidores en Instagram y que tanta gente no puede estar equivocada. O bueno, o los que se han comprado el libro, Loleta by Loleta, mis recetas fáciles, dulces y saladas, de la editorial Oberon. Lola, que te mando un beso enorme. Hasta la semana que viene.
Un beso muy grande para todos y feliz semana.
Visite el Museo del Vidrio y Cristal de Málaga. Ahora podrá disfrutar de nuestro Belén con más de 100 piezas de porcelana de Lladró, una auténtica obra de arte. Y su visita es gratuita. Museo del Vidrio y Cristal de Málaga, en la plazuela Santísimo Cristo de la Sangre. Esta Navidad, Museo del Vidrio y del Cristal de Málaga. Les esperamos.
¿Quieres vivir en tu propio apartamento? En un residencial para mayores a 5 minutos del centro de Málaga y en un entorno privilegiado disfrutando de las mejores comodidades. ¿Quieres tener todas tus necesidades cubiertas? Médico, fisioterapeuta, gimnasio, servicio de comedor, lavandería, limpieza. Ya es posible en Residencial Santa Clara, en los Montes de Málaga. Descúbrenos en residencialsantaclara.es o llámanos al 952 65 22 50.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 38 minutos. Más cosas que te contamos aquí en COPE más Málaga. Las últimas semanas la incidencia de la pandemia está aumentando, al punto de que España ya está en riesgo moderado por una incidencia acumulada de 305 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y las Navidades, como hablábamos con Loleta, ¿no?, con Lola, a la vuelta de la esquina. El doctor César Ramírez escribe cada semana el Diario de Salud aquí en el programa. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, ¿qué hacemos con las aglomeraciones, por ejemplo, para ver las luces de Navidad? ¿O qué hacemos con las cenas de empresa de 30, de 50, de 150 personas? ¿Qué hacemos con las Navidades que viene familia a casa? ¿Qué hacemos?
Ay, mira, Mónica, pues aquí hay mucho que hablar y que definir. Hemos vivido en las últimas dos semanas los conciertos de Dani Martín en el Carpena, con más de 10.000 personas cada uno. El partido del Málaga con el Amorebieta, con más de 20.000 personas. Y ayer la maratón y media maratón de Málaga con casi 9.000 personas en las calles. En los conciertos, en el partido de la Rosaleda, el uso de las mascarillas todavía era obligado. Y en la carrera urbana, los dorsales se han entregado previa presentación del certificado de vacunación COVID, con lo que en teoría han corrido solo personas con pauta de vacunación completa cuya capacidad de contagio es muy limitada, como bien sabemos. Por tanto, se dan las circunstancias adecuadas de relativa seguridad en estos tiempos de vacunación. Y de hecho, tras su celebración, no se han registrado catástrofes de salud y contagio en nuestro medio, lo que nos indica que una normalidad ya es posible. Algo análogo ocurre cada tarde noche en la calle Larios con el alumbrado, donde miles de personas se asoman y agolpan, la gran mayoría vacunadas, con sus mascarillas puestas y el aire libre, y no está pasando nada. La clave, Mónica, es que la población está mayoritariamente vacunada, y yo estoy a favor de este tipo de eventos, igual que de las reuniones familiares, porque, insisto, siempre que estemos vacunados no podemos cortar nuestra libertad para proteger a los no vacunados.
Está claro. Hay que seguir viviendo, lo que pasa que con mucha precaución, con mucha prudencia. Doctor, porque prudencia por el desconocimiento, en este caso de la nueva cepa Omicron, se siguen muchas cosas que sin saber, ¿no?, sin conocer de esta cepa.
Pues sí, cada vez se están describiendo más casos, pero la información, Mónica, es contradictoria y poco clara. Lo que sí es evidente que tras dos semanas de que hablamos la última vez, no parece que haya mucho revuelo con esta cepa. Un estudio preliminar de las compañías Pfizer y BioNTech indica que una tercera dosis de refuerzo de su vacuna aumenta los anticuerpos neutralizantes hasta en 25 veces y es eficaz frente a la variante Omicron, lo cual son muy buenas noticias. Según las dos farmacéuticas, el grado de protección con el refuerzo es similar al que se obtuvo tras las primeras dosis frente a las variantes iniciales, mientras que la doble pauta, es decir, si no nos ponemos la tercera, no es tan eficaz para este anti-Omicron. Ambas compañías han anunciado que están desarrollando ya una vacuna específica que se espera para marzo. Aún así, los estudios con la tercera dosis son muy esperanzadores. En Estados Unidos, la mayoría de los casos descritos de Omicron son enfermedades leves y en personas vacunadas y no se ha comunicado ninguna muerte. Y de los 43 contagios ha habido, 34 corresponden, como digo, a personas que estaban completamente vacunadas, pero con enfermedad muy leve y solo una hospitalización. Por último, la doctora Rosanna Barnard, de la prestigiosa Escuela de Medicina e Higiene Tropical de Londres, ha recordado hoy que existe mucha incertidumbre sobre las características de Omicron. Hablan de un modelo epidemiológico en el Reino Unido que puede predecir entre 25.000 y 75.000 muertes por la variante Omicron en los próximos 5 meses si no se adoptan restricciones más duras. Habrá que seguir esperando, pero tras 2 semanas, Mónica, yo creo que la realidad es que parece que el león no es tan ciego como nos lo pintan.
Afortunadamente, a ver si se confirma. A veces en los medios de comunicación queremos informar tanto que terminamos alarmando incluso. Y bueno, en este caso que hay muchas cosas poco claras sobre esta cepa Omicron, como dice el doctor César Ramírez. Doctor que cada semana firma en este programa el Diario de Salud. Doctor, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima, Mónica.
Hoy, lunes 13 de diciembre, es Santa Lucía. Aquí tenemos una compañera en la radio que se llama Lucía, que es su santo, es su cumpleaños. En fin, ahí ha venido hoy con un montón de pasteles y un montón de cosas. Patrona de las personas ciegas, ¿te has preguntado alguna vez, oye, qué historia hay detrás de cada santo? Pues esa pregunta se la ha hecho un periodista y lo ha reflejado en un libro. El libro se llama El santo para cada día, Evangelio Popular 2022, y el periodista, el autor del libro es Santo Antonio Moreno. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mónica.
Oye, Antonio, ¿quién es Santa Lucía?
Bueno, Santa Lucía, hay mucho misterio detrás de ella, porque hay varias tradiciones que se funden, no se sabe bien, hay mucho de leyenda en torno a esta santa, pero es una de las santas más populares, que la podemos ver en muchísimas iglesias. Por ejemplo, yo pienso ahora mismo en la Iglesia de los Mártires, ahora mismo no podemos verla porque está en obras, pero hay una imagen que además siempre llama mucho la atención de los niños porque se le ve con una bandeja con dos ojos, un poco así, un poco tétrico y macabro, ¿no? Pero bueno, en definitiva hay una leyenda en torno a ella que decía que por no renunciar a su fe, había un ciudadano romano que se había enamorado de ella y que quería que dejara de ser cristiana para casarse con él, pues se había enamorado de sus ojos y ella prefirió sacarse los ojos y llevárselo en una bandeja a renunciar a su fe cristiana. Todo esto es una leyenda, claro, pero sí que nos habla de la importancia que tenía para los primeros cristianos ser firmes en su fe en una época de mucha persecución religiosa. Y hoy en día podemos decir que Santa Lucía es de las santas que más populares, porque la mayoría de los padres, a la hora de elegir nombre de niña, es el nombre que más ponen, Lucía.
¡Hala! Oye, Antonio, si yo te pregunto por cualquier santo, tú de verdad si te digo San Enrique, nuestro realizador.
No.
Vale.
Si tengo asustando. Algo mal, es la memoria. Mi memoria es absolutamente horrorosa. Por eso también lo he escrito en un libro para así acordarme.
Claro. Has hecho bien. Oye, ¿y el libro cómo es? ¿Qué vamos a encontrar? Yo lo abro y que vean, a ver, fotos, imágenes, la historia, el qué.
Bueno, Un santo para cada día es una recopilación de el santo para cada día que yo he venido escribiendo en Twitter a lo largo de 2 años. Hemos juntado los santos más populares, los santos que pueden decirnos más al hombre y a la mujer de hoy, y lo hemos recopilado en este librito. Son historias muy breves porque ya te digo que son tweets. En realidad no son más que 280 caracteres donde contamos la vida del santo en una línea, y en la siguiente línea decimos, bueno, ¿y eso qué le pasó al santo? Cómo nos implica a nosotros hoy, qué podemos aprender de él, cómo podemos imitarlo para que nuestra vida sea mejor, ¿no? Porque en definitiva los santos lo que nos ayudan es a vivir mejor, a ser más felices, a tener lo que el Papa Francisco llama la alegría del Evangelio. Y bueno, eso es un poco lo que lleva este libro, un santo para cada día, en total 366, porque hemos incluido el 29 de febrero, ¿eh? Ajá. Un santo para cada día.
Te pillo si te pregunto quién es el 29 de febrero. ¿Cuál es el santo?
Bueno, te lo, no te,
no me, no pillas, porque tienes el libro ahí.
No me pillas porque te voy a buscar el libro ahora mismo y te lo digo. Vamos, vale, a ver, 29 de febrero. Yo ya te digo, mira, si hay una cosa que tengo mala es la memoria.
Yo igual. Si todos los guiones y todas las cosas que leo y preparo se me quedaran, sería brillante, pero no.
Mira, el 29 es San Hilario Papa, digo yo, él promovió la colegialidad en las decisiones difíciles, convocaba a varios obispos para dejarse aconsejar. Y doy ahí una ayuda para la gente de hoy. Hoy el Papa Francisco también tiene su consejo de cardenales. Ni el Papa se cree saberlo todo de todo. ¿Por qué tú sí? Busca quien te aconseje. Pues ahí queda el consejo del santo del 29 de febrero. Hay que buscar también el consejo de los demás para hacer todas las decisiones. No creerse que uno lo sabe todo.
Un santo para cada día, Evangelio Popular 2022, de Antonio Moreno. Antonio, que por cierto, has estado esta mañana como testigo en un homenaje sorpresa. Lo hemos contado al arranque del programa, hemos escuchado sus palabras. Paqui Muriel. ¿Quién es Paqui Muriel, Antonio?
Bueno, ha sido un momento entrañable. Paqui Muriel es una profesora de religión del Colegio Público Blas Infante, que está en Ciudad Jardín, que se jubila. Y entonces sus compañeros, sobre todo su director, Antonio Lara, pues le ha preparado una fiesta sorpresa, un homenaje sorpresa. Y ha consistido en que durante su clase, pues ha aparecido de repente el señor obispo, la delegada de educación, la jefa de distrito. O sea, que ha sido de repente la pobreza, ha quedado, pero ¿esto qué? No se lo podía ni creer. Ha sido un homenaje precioso donde se le ha agradecido su servicio a la educación de los niños, donde los propios niños le han hecho una lectura de un agradecimiento que ha sido muy entrañable. El obispo ha recordado, bueno, pues todo el bien que ha hecho esta mujer por la educación integral de estos niños, ¿no? Es de destacar, por ejemplo, que de las clases de Paqui Muriel han salido los dos últimos ganadores del concurso que organiza COPE del pregón infantil. Es decir, que son niños que sabemos que están muy bien preparados en religión, que conocen muy bien las tradiciones malagueñas, que conocen muy bien la Semana Santa malagueña, así que...
Detrás es sin duda el esfuerzo de, seguro que de su familia, de sus padres, pero de profesores como Paqui Muriel. Antonio, ella ha dicho, he salido por la puerta grande como los toreros.
Sí, sí, sí.
Cuando ha visto al obispo allí ha dicho, o viene a regañarme por algo o viene a despedirme, ¿no?
Sí, la verdad es que al principio se ha quedado un poco cortada porque no se esperaba el homenaje, se ha quedado así un poco... Ella creía, sigo dando la clase, no sabía qué hacer. No, hemos venido a pararte la clase porque ella es una mujer... Y con mucha vitalidad, con muchas ganas de seguir trabajando. De hecho, decía, yo no me quería jubilar, yo porque siempre ha estado trabajando, lleva 36 años siendo profesora de religión, decía, yo no me quería jubilar, pero desde luego, después del homenaje que me habéis dado hoy se merece que ya diga, se acabó, ya me jubilo, porque esto es salir por la puerta grande.
Antonio Moreno, autor de Un Santo para Cada Día, Evangelio Popular 2022, además de compañero de prensa, responsable de prensa de la diócesis de Málaga. Te mando un beso enorme. Gracias por estar con nosotros un ratito.
Gracias a ti, Mónica.
Toma tus besos, te los regreso. No será fácil olvidarte, lo confieso. Toma tus cartas, te las regreso. Con las palabras que escribiste en cada beso. Dime para qué me curaste cuando estaba herida. Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida.
Una de la tarde, 49 minutos. Queremos abrir un espacio a la cultura a través de la mano de la Universidad de Málaga. Pedro.
Y te voy a contar cosas que tienen que ver precisamente con actividades que se pueden disfrutar esta semana. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando del UMA Talent Show? Ese especie de espectáculo donde se iban a buscar los grandes talentos de la Universidad de Málaga. Pues este jueves ya es la final.
¿Ah, sí?
Ya tenemos a la gente que va a participar en la final.
A ver si podemos tener la semana que viene al ganador.
Vamos a
ver.
Bueno, le voy a preguntar a Regina Pinto, que es precisamente la organizadora de todo eso. Regina, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros.
Oye, cuéntanos, que estamos aquí, Mónica y yo, muy intrigados. ¿Cuánta gente se ha presentado con todo este lío de pandemias y todo eso? ¿Se ha presentado mucho público?
Sí, se han presentado muchos estudiantes. Estamos muy contentos. Ha habido mucha participación. De hecho, tuvimos que poner una primera fase de eliminación que iba a través de vídeo. Y después ya lo que es la fase de los castings ha ido muy, muy bien. Y os cuento, este año ha sido súper, súper difícil ponerse de acuerdo, ¿eh?
Ah. Oye,
hay tanto talento, de verdad.
Eso te iba a preguntar, ¿en qué disciplina somos talentosos los malagueños?
Mira, cantar la leche. Es genial. Bailar, bueno, ahora, por ejemplo, tenemos un grupo que ha pasado a la final que baila K-pop, que está súper de moda, que te quedas con la boca abierta de cómo bailan esas niñas, todas iguales a la misma vez, que parecen clones. Es bestial, por ejemplo, ¿no? Y luego también tenemos un monólogo, pero es un monólogo musical de risa que te parte. Bueno, la verdad es que no sé decirte en qué destacamos más, pero cantar, la verdad es que en la universidad los alumnos y las alumnas cantan muy bien, ¿eh?
Y de todos esos que así hablas, o sea, que te gustan, de todos esos gana uno.
Bueno, tenemos varios premios. Tenemos primer premio, segundo premio, tercer premio, y ya tenemos nuestro premio de público, que ha sido súper entrañable, que además ya hemos dicho quién es, ya lo hemos desvelado. Es una chica que participó con su padre, que cantaron la canción esta que canta Lady Gaga, la de Shadow, en la última peli que hizo.
Sí, de la película Nacido una estrella.
Hombre.
Sí, súper entrañable, peliculón. Con su padre. Bueno, nos puso los pelos de punta a todos. La verdad es que este concurso es una maravilla, vamos. Disfrutamos un montón.
Qué bueno.
Y este año ha sido súper, súper difícil, de verdad. Es que no nos poníamos de acuerdo.
Oye, ¿y en la final a quién vamos a tener sobre el escenario? ¿Cómo lo habéis organizado?
Pues te digo, tenemos 10 finalistas más el premio del público, que por supuesto va a venir también a cantar. Y entre ellos pues también tenemos una actuación de flamenco muy buena, que una chica que tiene una carrera de flamenco, que además estudia con nosotros en la UMA. Cantantes, cantautores, versiones también, bozarrones tremendas, baile moderno. Tenemos también un chico que baila improvisando, que tú dices, de verdad, que esto está improvisado. Y se expresa de una forma que te llega al sentimiento, que dices, Dios. Es que la verdad, ha sido muy difícil, estamos súper contentos.
Regina, ¿y el que participa o incluso gane este talent show, de qué le sirve? ¿De una medallita más en su solapa? Decir,
¿y
mira,
600 pavos que
y
se
600 euritos, que no está mal?
Efectivamente, ¿sí? Además de engrosar la carterilla, ¿no? Bueno, ellos dicen, la verdad, que la entrevista que le hicimos en Backstage, ellos dicen que lo quieren invertir en la música. Es que yo creo que muchos de ellos se pueden dedicar perfectamente porque tienen muchísimo talento. Es decir, que además de tener su carrera, su titulación, es que se pueden dedicar al mundo de la música, al mundo del baile, porque tienen mucho talento. Entonces, tienen tantos sueños, tantas ilusiones, que es que...
Uh-huh. Oye, cuéntame rápidamente, para terminar, ¿a qué hora es esa final? Y si la gente puede ir, ¿cómo lo puede hacer?
Sí, la gente este año puede ir, pero claro, tú sabes, tenemos que respetar todas las restricciones sanitarias y tal. Tenemos un aforo en el contenedor cultural de unas 80 a 100 personas, es decir, que hasta los que quepamos, ¿no? Y es a las 7 de la tarde en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga y esperamos a todo el mundo con los brazos abiertos para que disfruten de este show. De
fenomenal.
Todas formas, quien se quede fuera, hay que decir que el miércoles siguiente lo vamos a emitir, ya todo muy bien montadito, vale, en vídeo, a través de nuestro canal de YouTube, uh-huh. Por lo cual, aunque por redes sociales lo iremos comentando todo, todo el mundo lo podrá ver y podrá volver a disfrutar de ello.
Pues nada,
es muy importante comentar que el trabajo que hacen los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, porque claro, al grabar a cuatro cámaras, como lo hacemos con la realización en directo y todo, los propios artistas se llevan un documento de su actuación que pueden utilizar después en cualquier lugar.
Pues que Regina,
va a estar hasta el jueves hablando, claro, y va a llegar a la final y no va a estar ahí para verla.
Regina, que es apasionante la pasión que sientes por lo que estáis organizando, sí, este talent show. Que te mandamos un beso enorme.
Un besazo, gracias, chao.
Gracias, es que claro, quiero hablar a los oyentes del nuevo homenaje.
Dice que va un tío. ¿Quién dice eso?
Eso, Chiquito.
Hombre, por Dios.
¿Qué pasa con Chiquito? Ya sabemos, ¿tenemos fecha?
Ya. Mira que hemos hablado, yo he hablado muchas veces con Tony Antonio de este asunto, cuando estaba la idea, cuando se iba a hacer, cuando se estaban reuniendo, cómo se organiza. Y al final, ya por fin, el próximo miércoles se va a inaugurar ese monumento a tamaño natural de Chiquito de la Calzada.
¿El próximo miércoles?
El próximo miércoles.
Bueno, de
diciembre. El 29, perdón.
Ah, el 29.
29, ah, miércoles 29. Ya, yo ya es que estoy pensando.
Estás deseando ya que llegue.
Deseando,
o sea,
que llegue.
La escultura a Chiquito de la Calzada, sí, aquí en Málaga se inaugura el 29 de diciembre.
El 29,
saluda a tu Antonio,
de este mes de diciembre. Tony Antonio, presidente de la Asociación de los Humoristas Españoles. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, Mónica, ¿cómo estás?
Ya era hora, ¿no?
Ya era hora, sí, muy, muy feliz porque ha sido, como decían en Madrid, el parto la burra. Ha sido Eterno han sido 4 años de trabajo y claro, al pillar la pandemia por medio, que han sido casi 2 años, pues se ha retrasado todo muchísimo más, pero bueno, ya lo hemos conseguido. El día 29 ya está todo de acuerdo con el ayuntamiento, estará el señor alcalde, don Paco de la Torre, muchísimos humoristas, va a venir Bigote, va a venir Felices, bueno, muchísimos, Tony Melero, Tony Antonio, muchísimos. Vamos a estar muchos compañeros apoyando esta idea que surgió, como tú dices, en un cariño tremendo que le tenía yo, porque estuvimos en la COPE, acuérdate, 2 años con Antonio Herrero, él hacía los chistes, yo hacía las imitaciones y tal, y ahí nació mi amistad con él, y bueno, y yo descubrí que era alguien muy importante el primer día, pero luego me di cuenta porque un día en el Bernabéu, ayer estuve viendo al Madrid, a Leti también, pero un día en el Santiago Bernabéu escuché a 90.000 personas gritarle al árbitro, ¡Fistro! ¡Pecador! ¡Me cago en tu muela! Entonces yo dije, cuando 90.000 personas nos ponemos de acuerdo en algo, es que ese hombre traspasó los límites de lo normal y se fue al sublime.
¡Qué bien! Oye, el día 29, ¿a qué hora está prevista la inauguración?
12:30 de la mañana, ya estamos planificando viajes y todo. Claro, nosotros también somos una asociación sin ánimo de lucro, no tenemos un duro, no vamos a tener que ir en coches privados, porque claro, lo sabes, aunque son baratos, no nos hacen ningún descuento.
Bueno, que lo sabes son baratos, perdón, que lo sabes son baratos, son carísimos, y además no hay otra opción.
No, pero yo lo prefiero el avión, porque los aviones tardan mucho más, tienes que ir una hora antes, no sé qué, y bueno.
Sí, pero los aviones, los aviones son compañías privadas. Renfe no. Lo pagamos todos. Bueno, pero no me quiero meter en esto.
Eso no estábamos hablando.
No me quiero meter en esto.
No estaba en el guión, pero me encanta que me hagas esa pregunta.
Hombre. Oye, Tony, la escultura a tamaño real, el 29 de diciembre, 12:30, sí. Y dirán los oyentes, ¿pero dónde?
Pues en el parque que lleva su nombre, el parque Gregorio Sánchez, Chiquito de la Calzada, que es una zona amplia. Yo estuvimos visitando ya el parque hace 2 años, antes de la pandemia, fuimos cuando hicimos el festival en el teatro, estuvimos allí pues varios humoristas viendo el parque, es precioso, es toda una zona nueva, y allí lo pondrán, van a poner una plazoleta, en la plazoleta pondrán una piedra, y ahí va el monumento, que no es a tamaño real, yo no sabía que para hacer un monumento en la calle tiene que ser un poquito más alto que el protagonista. El protagonista, sabes que no era muy alto, chiquito, y este tiene 2 metros y algo, es impresionante figura ha quedado. Va a ser un monumento para toda la vida, de la que podéis sentiros orgullosos toda España y sobre todo Málaga, porque va a estar allí. Y además hacéis la ruta luego del Chiquito, que van a hacer una ruta.
Efectivamente, luego haremos la ruta del Chiquito y iremos por la calle todo el rato. ¡Jal! Ramón Chaparro.
Y un semáforo, ¿sabes que van a poner un semáforo?
Que si dice, bueno.
No cruce, que te va a hacer pupa,
Bueno, Ramón Chaparro ha sido el autor de esa escultura en bronce que se va a inaugurar el día 29, que estamos todos deseando que llegue a las 12:30 de la mañana para verla cómo ha quedado y a ver ese monumento en honor a nuestro humorista internacional. Tony, gracias, enhorabuena por vuestro trabajo desde Asumes y ya por fin hemos llegado a buen puerto, así que nos veremos el día 29. Gracias.
Pues nos veremos allí. Un abrazo muy fuerte a ti y a todos tus oyentes. Gracias a Mónica también.
Gracias.
Cuidaros.
Hasta aquí nuestro recorrido hoy. Me despido en nombre de todo el equipo. Hasta mañana a las 12:30. Ojo que la radio no descansa 24 horas trabajando para ti. Ahora llega, escuchas, Mediodía Cope, llega mi compañera Pilar García Muñiz, que sigue contándote todo lo que te interesa.
Puedo mudarme a la castellana, agua fría por la mañana.